Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y como siempre a esta hora, el reto Pedrita esta semana, la encuesta en el Twitter, arroba deportescope, y el sonido del partidazo de anoche. Primero el reto. Hola, Pedrita.
Hola, Eddie. Aquí estamos en tu último día presentando este programa. A mí no sé cuánto me toca porque desde que Pedrito se ha vuelto un señorito, vivo en un sin vivir.
Es que tiene más cosas él en la cabeza que tú en tus preciosos circuitos. Vamos, si te parece, con la cuarta pista del reto de esta semana.
Último por este año, quería decir. No me entretengo más y vamos a recordar que estamos buscando un deportista icónico. Las pistas que hemos dado es que está retirado, es campeón olímpico, es el recordman de sus especialidades y hoy añado que antes de dedicarse a lo que se dedica empezó jugando al cricket y al fútbol. De hecho, al fútbol sigue jugando, aunque no sea profesionalmente.
Yo estoy despistadísimo, pero si alguien cree saberlo, a qué deportista icónico buscamos, que responda en la cuenta de Twitter del programa, deportescope, arroba deportescope, y a uno algún detallito le va a caer. Pues nada, Pedrita, encantado de haberte conocido esta semana. Espero que haya más ocasiones.
Ha sido un placer compartir estos días contigo. Feliz año y nos vemos cuando quieras. Un beso.
Un beso, otro para ti, Pedrita. La encuesta, también en arroba deportescope, David Jiménez, tiene que ver con Joao Félix, que hoy, a lo mejor, quizá, tal vez, juega su último partido en el Metropolitano.
Sí, con más de 2.500 votos en arroba deportescope. Si eres atlético y hoy vas al fútbol, ¿cómo recibirías a Joao Félix? Le voy a pitar, le pido que se quede o indiferencia. Bueno, Eri, pues gana con el 49% indiferencia, seguido de un 35% le pido que se quede y lo último, 16% le voy a pitar.
Y el sonido que hemos escogido del partidazo de la noche madrugada de un 28 de diciembre, y está mal que lo diga yo, no puede ser otro que el de los gazapos.
Ahora, jugadores gordos sí, selecciones gordas no. Por ejemplo, Noruega, Suecia está en juego con gol gordo.
Con un jugador gordo que un jugador. Voy a ver si empezamos bien.
Uy, en mi pantalla hay un tío desnudándose.
¿En tu pantalla hay un tío desnudándose?
Sí.
No, pero no, ¿dices la pantalla del partidazo?
A mí me cuesta ser un señor desnudándose.
Pero, ¿qué has puesto? ¿Para dónde estás mirando?
No, lo tengo delante. Yo estoy aquí y el aparato está quitándose una camiseta. Desnudo,
Manolo, ¿te estás desnudando en algún momento?
¡Brava!
Yo de cintura para abajo, Juan.
No, el tío, te lo hubiera dicho porque yo hay detalles que los conté, cintura para arriba.
¿Puede ser Víctor Fernández, que está en Sevilla? ¡Víctor!
No, por Dios, hasta ahí podía llegar la broma a esta hora de la madrugada. Pero pues yo lo he visto también. Era el señor Oliva, que hemos visto ponerse un pijama. No se puede ser más antiguo que ponerse un pijama.
Perdón, vaya conexión esta tú.
Y arriba, Rodrigo, Vinicius y Karim Benzema.
Bueno, me imagino que Miguelito habrá acabado. Porque yo no le escucho.
Ah, sí, ha terminado, Manolo, ha terminado.
Vale, fenómeno, pero bueno, da igual. No le escucho porque como no sé, el sonido de por un lado,
pues
ya no me
escucha
a mí. Bueno, está muy bien, Miguelito siempre suena perfecto. Y hoy, un equipazo de béticos.
Y Canales, por una banda, Guardado, por la otra, Juanmi, Fekir de enlace y el hombre más adelantado, Borja Iglesias.
¿A Melchor tampoco le oyes? Pues ya ha terminado.
Tampoco oigo a Melchor, pero te oigo a ti, Paco, y si te oigo a ti me da todo igual.
Guardado.
Hola.
Enhorabuena. Enhorabuena,
¿Por qué?
Por el éxito internacional, porque yo sabía que vamos, que eres una estrella en España, en América, pero también en Londres.
Va, por favor, Juanma. Por favor.
¿Estás contento, eh?
Estoy feliz, sí.
Sí, se denota y emocionado.
Ha sido espectacular.
Sí, sí.
Bueno, me ha superado.
Sí. ¿Y ahora qué hacéis? ¿Para la cama?
Sí, claro.
Estás ahora pidiendo pista, para despegar, ¿eh? Bueno, pues si alguien quiere más risas, incluso más compatibles con la vida que esta de Pepe Domingo Castaño, están los audios y también el vídeo de los gazapos, todo limpito, en cope.es. Seguimos aquí hasta las 4 en el 106.3, se puede elegir en la web y en las aplicaciones. Respect.
¿Te
3 y media de la tarde, 2 y media en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. We once belonged to Hepburn.
We cast a shadow on this world. Normalmente un taxi, bueno, pues ¿para qué sirve? Para desplazarte. Igual coges uno para llegar enseguida a tu casa, tras un día agotador de trabajo, si vives en un pueblo, puede que ir al hospital más cercano, al aeropuerto, suele ser lo habitual. Sin embargo, Rocío Ruiz, que es una taxista granadina que trabaja en la comarca de Alhama, como decimos en Granada, ha decidido que su taxi no sirva únicamente para llevar a personas de un lado a otro. Quiere que su taxi sea el de todos y que sus pasajeros lo sientan como algo suyo. Y en estas fechas, Rocío se convierte en una especie de ayudante de Papá Noel o de paje real de los Reyes Magos y en lugar de ir con renos o con camellos, pues va en su taxi. Recoge juguetes y ropa por toda la comarca para repartirlos entre personas que de otra forma no tendrían un regalo. Así que, como te puedes imaginar, Rocío está ahora a tope haciendo viajes con su taxi.
Pues la verdad es que ajetreada, porque la gente se ha volcado mucho, pero con mucha ilusión. Es verdad que siempre he querido darle otro enfoque al taxi que aporte algo más y esta es la manera. O sea que en cada viaje hacemos recogida y una vez que tenemos un coche preparado se lo llevamos a la asociación, este año en concreto con Calor y Café.
Este es el segundo año que lo hace y cada Navidad ha elegido a una asociación diferente para que los regalos se repartan entre los más necesitados. Pero es que este espíritu solidario de Rocío siempre ha estado presente en su taxi.
Mis clientes son familia, en cada cosa que le podemos ayudar a ellos, a los familiares, siempre estamos disponibles. Y durante la pandemia se puso el taxi a disposición de la comarca para recoger los trajes EPI y poder llevarlos al centro de recogida para distribución y, en fin.
En ese taxi cada viaje es especial porque está cargado de ilusión, de solidaridad, de calor humano, de cercanía o de amistad. Digamos que Rocío es la encargada de conectar a personas, las que donan juguetes y las que los necesitan.
Pues muy bonito. La verdad es que es muy bonito porque tienes la oportunidad de conocer las dos historias y cada cosa que me entregan tiene una historia. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los juguetes, hay historias muy, muy especiales, entre ellas una muy, muy emotiva. Una madre me donó juguetes de su hija, que había fallecido, y ella me decía, ¿no?, que mejor vida iba a tener, ¿no?, estos juguetes, otra oportunidad de que los disfruten y que ella iba a estar. Entonces fue emotivo recogerlo y emotivo al entregarlo, o sea, es muy bonito.
Este gran corazón de Rocío, inquieto, solidario, es algo que le viene de familia. Fue su padre quien le enseñó a esto, a ayudar a los demás.
Sí, la verdad es que, bueno, tengo un gran ejemplo que es mi padre. Siempre en casa, bueno, lo hemos vivido, él nos lo ha enseñado y que siempre hay que tender la mano y eso es lo que hacemos. Pero todo viene de su ejemplo, la verdad.
Rocío cuenta que ella sigue la estela de su padre, en la solidaridad, pero también en la forma de ganarse la vida. Y es que su padre era taxista y cuando se jubiló, ella heredó su taxi, un trabajo en el que, sin duda, cada día es una aventura.
Un poco diferente, porque, bueno, tú aquí no, prácticamente no dejas de trabajar. La gente tenía un cliente, bueno, como yo siempre estaba para arriba o para abajo, cuando paraba el taxi en mi puerta, lo digo para porque él ya no está, paraba el taxi en mi puerta, pues me dejaba las notas en el parabrisas. Pues me decía, a lo mejor me ponía, tengo que ir al hospital, tal día tengo la cita. Y entonces yo ya pasaba por su casa y confirmaba.
Gracias a Rocío y a su taxi, cientos de niños y niñas de la comarca de la Alhama de Granada van a tener estas Navidades, bueno, pues más de un juguete. Serán casi tan felices como las personas que los donaron. Y es que es igual de gratificante dar que recibir. Bien lo saben Rocío y su padre. Vamos a tomar ese prestado, ese taxi de la solidaridad de Rocío, porque vamos a hablar de la magia de la Navidad. Y no es otra cosa que volver a las raíces, al valor de la familia, de esos momentos, de estar al lado de las personas que lo queremos. Bueno, pues hoy para despedir el año vamos a darte una lista de algunas películas que son un verdadero clásico en estas fechas, que son las mejores nacheviejas de cine. ¿Y quién me va a ayudar para hacer este repaso mejor que nuestro compañero y crítico experto en cine, Jerónimo José Martín? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues bien, deseando despedir el año contigo, ¿no?
Sí,
y con
claro.
Buenas propuestas, porque tenemos aquí esta lista preparada para hacer un viaje por las mejores nocheviejas de película.
En efecto, aunque tú has dicho que sean todas positivas, todas no lo son, porque a veces nos pasamos un
ya
poco.
Ya sabemos que la
fechas.
Vida también es un poco que la cara claro, y la cruz, ¿no? Es, que tiene de todo, cosas buenas y cosas malas.
Pero bueno, hay algunas que están muy bien realmente.
Bueno, Jero, tenemos aquí esta lista y vamos a empezar con la primera, que es un clásico. Nos vamos hasta Alaska. Banda sonora, tenemos a Charlotte, a Charles Chaplin, que llega como buen buscador solitario de oro. Durante este viaje, pues conoce una serie de personajes, como Georgia, como el bandido Mackie, como Black Larsen, y claro, pues se enfrentan al frío, al hambre, a la soledad, a tormentas de viento polar, que como, por ejemplo, ha pasado en Estados Unidos. Pero como decíamos hasta ahora, esta película está marcada por la solidaridad, ¿verdad, Jero?
Bueno, sí, porque en medio de todo el horror de esa recreación que hizo Chaplin magistral en su tercera película, La Quimera de Oro, donde recogió un montón de documentación gráfica de los propios buscadores de oro. Claro, era una época muy cercana a la suya. La fiebre de oro en Klondike, por ejemplo, es de 1896-1898. Hubo un gran desastre de un grupo de Donner en 1848, con lo cual todo lo que él saca ahí está bastante documentado, y su personaje, como siempre, tiende al patetismo. Es curioso que la comedia se edifica sobre la tragedia, y de esa hambre, ese frío, de esa soledad, esa maravillosa secuencia en la que todo el mundo está bailando menos él, que está de espaldas, pues es una preciosidad, es una obra maestra, La Quimera de Oro. Por cierto, que esta música, aunque luego me parece que quieres citar la música de Master,
sí, que se, lo puedes contar.
En el año 1942, lo que hemos escuchado es original de Chaplin. Es el baile de los panecillos famoso, en el que él se imagina una noche vieja al que le han invitado tres chicas que están alrededor, y él hace un bailecillo con los panecillos que tiene y los tenedores. No sé si te acuerdas que empieza a bailarlos, y es una coreografía magistral. Eso está ambientado en una noche vieja. O sea, no vamos a coger películas solo de noche vieja, que suele entender a la resaca en algún sitio, ¿no? Sino más bien películas entrañables que tienen algunas nocheviejas impresionantes como esta, ¿no?
Para recordar, claro que sí. En esta película, La Quimera de Oro, se remarcan mucho los valores. Chaplin en esta película lo que muestra es eso, ¿no? La historia que casi contábamos antes de la taxista Rocío, que la solidaridad no es muy importante, que huye de la ostentación. Y la conclusión a la que llega, pues es algo, pues que todos repetimos en alguna ocasión de nuestra vida, ¿no? Lo del dinero no da la felicidad, y por eso el foco son los valores, que sí que te pueden acercar a ella. Y además, pues claro, estando Chaplin, pues combinación de humor, ¿no? Ironía.
Sí, constantemente con ese humor patético que tiene a veces, enormemente romántico, en la que apuesta siempre por el romance, también aquí con Georgina, con Georgia, se llama el personaje, y luego con momentos, no solo el del baile de los panecillos, que tiene también esta película cuando se come la bota, se come una bota con cuchillo y tenedor.
Sí.
Porque es lo
es la mítica escena, sí.
No, pues eso es, sí que es una noche vieja ya deplorable, y aún así entrañable, querida, encantadora, como ese personaje que a todos nos ha hecho reír y llorar a la vez, lo cual es lo más difícil de hacer en el cine.
La verdad que sí. Nuestra segunda parada está un poquito más lejos, y ahora estábamos en un entorno algo frío. Nos vamos a ir a Estados Unidos, pero vamos a empezar con una escena en un paraíso del Caribe. Una fiesta de Nochevieja en La Habana.
Hay un avión esperándonos. Nos llevará a Miami dentro de una hora. Sé que fuiste tú, Fredo. Me destrozaste el corazón.
Ay, este sonido es inconfundible. El Padrino 2, pero El Padrino, eso iba a decir, la segunda parte de la trilogía de Francis Ford Coppola. ¿Y qué me dices? Una de las mejores secuencias de la película es esa, ¿no? La que está ambientada en esa fiesta de fin de año en La Habana, en Cuba, en el 58, justo antes de que huyera el dictador Fulgencio Batista y del triunfo de la revolución de Fidel Castro, ¿no?
Es lo que se llama, en términos técnicos, el beso de Judas. Porque, claro, igual que Judas besó a Jesucristo, pues aquí cuando el padrino besa a alguien de esta manera, le está sentenciando a muerte, claro. Me he dado cuenta que... por eso te digo que no todas las noches buenas, no todas las noches viejas que vas a sacar son maravillosas. Una película impresionante, sensacional, que siempre hay que recuperar, y que efectivamente ganó 6 Oscars, fue la primera película de la historia que ganó el Oscar a la mejor película siendo una continuación, una secuela, ¿no? Y a la vez, para muchos, tan buena o mejor como la primera. O sea que es una película histórica magnífica, con unos actores sensacionales, con Al Pacino, con Robert Duvall, con Diane Keaton, Robert De Niro, en fin, una obra maestra del cine, sin duda, ¿no?
Bueno, ese padrino interpretado por Robert De Niro, pero que cuando muere le sucede su hijo Michael, Al Pacino.
Sí, claro, hombre, Al Pacino, que está increíble y que es peor todavía que sus antecesores. Y eso que empieza como buenecito, pero bueno, ya se sabe que es que la corrupción de lo bueno da malo, de lo mejor da a lo pésimo. Entonces hay que tener mucho cuidado en los límites y cuidarse mucho, ¿no? Porque esa secuencia es tremenda, es muy buena, porque además está Guantanamera, como ves, sonando fuera, es todo la fiesta, la, digamos, año nuevo, y vida nueva no, porque le va a durar más poco su vida al pobre personaje que la mar, ¿no? La
sí. Sentencia. En estas del Padrino siempre se ven más los que mueren, ¿no?, que los que viven, siempre claro, el claro. Número supera.
Sí.
Esta película es la segunda parte y rompe ese mito, quizás, Jero, que está muy extendido en el cine, ¿no?, de que las segundas partes nunca fueron buenas. Porque esta, según dicen todos los críticos, yo es que no puedo darme como entendida, es sublime. Yo no sé si tú consideras que es mejor que la primera.
Bueno, yo no sé si mejor, pero es tan buena por lo menos. Yo creo que las dos son magníficas dentro de su género. O sea, son películas duras, violentas, que está mostrando con un realismo brutal, pero a la vez con una cierta perspectiva ética e incluso religiosa. A veces la religión, como aquí en El Beso de Judas, se emplea al contrario. Acuérdate que la primera acaba con un bautizo en el que, mientras el sacerdote está bautizando al vástago, que no sé si es este personaje, ya no me acuerdo, en el nombre del Padre, y los sicarios están matando a gente, ¿no? O sea, son películas con una potencia visual y dramática muy grande, que, en fin, no son para todos, para todos los estómagos ni para todos los públicos, pero que son también análisis de las sociedades capitalistas, aquí en este caso además con la prostitución en Cuba, todo lo que suponía la Cuba de Batista, muy interesantes, claro.
Bueno, en definitiva, El Padrino nos muestra el lado oscuro del sueño americano, con esa familia Corleone metida en la mafia y ese lado sucio de los negocios, de los efectos más perversos, como dices, del sistema capitalista. Vamos con otra propuesta.
Es que lo que he dicho no significa nada para ti.
Lo siento, Jordi, sé que es noche vieja y sé que te sientes solo, pero no puedes presentarte aquí y decirme
bueno,
que me quieres.
Bueno, Harry y Sally son dos estudiantes universitarios que se conocen por casualidad cuando ella se ofrece a llevar a Harry en su coche. ¿De qué hablamos, Jero? ¿De qué noche vieja hemos destacado esta película?
De cuando Harry encontró a Sally. Es la secuencia cumbre, aunque no voy a desvelar mucho por si alguien no la ha visto. Para muchos es la comedia de los años 80, con permiso de Woody Allen y sus películas de esos años, de Manhattan, de Annie Hall, porque en el fondo Rob Reiner, en esta comedia dramática, comedia romántica, emplea muchos recursos del propio Woody Allen a través del guión de Nora Ephron, que fue nominado al Oscar, por cierto, y son esta historia a lo largo de 11 años, si no me equivoco son 11, de amistad, que acaba siendo más que amistad porque Cupido hacele de las suyas por medio entre este tío que quiere
ellos
ser.
Ellos creen en principio político, que no pueden ser amigos por aquello, claro, de, claro, que solo pueden ser amigos, pero
esto es, o sea, que por ahí están. Es imposible que haya hombres y mujeres jamás llegarán a la amistad por aquello del sexo. Eso es textual de la película, ¿no? Y claro, efectivamente, en la secuencia final detona esto en una interpretación magistral de Meg Ryan y de Billy Crystal, sobre todo de él, porque tiene un parrafazo impresionante sobre el amor. Hemos escuchado solo un fragmento, y que está muy bien, ¿no? Es la comedia americana clásica retraducida y ya un poquito más zafia también y más realista en los años 70 y 80. Y una gran peli, desde luego, además con música también, muy como oyes. Estamos escuchando nada menos que a Frank Sinatra, It Had to Be You, que es la canción con la que se inicia esa secuencia. Y luego ya acaba con la típica canción de final de año en Estados Unidos, que es preciosa también, pero empieza con Frank Sinatra, claro.
Bueno, la película tiene muchas escenas muy divertidas para partirse y diálogos, bueno, pues chispeantes. Yo no sé si te quedas con alguna escena, aunque...
Bueno, es que la más famosa es un poco cutre y tal, pero bueno, porque efectivamente Rob Reiner tiende a eso a veces, ¿no? En esos años la comedia se ensucia un poco, a veces para bien, otras para mal, ¿eh? O sea que, y yo creo que ahí acaba manteniendo, es curioso porque son comedias en las que se acaba teniendo una visión bastante positiva de las relaciones humanas, o sea, de la fidelidad, del comprometerse y tal, pero a la vez el enfoque es como frívolo, ¿no? Como superficial de lo que es el sexo, el amor y tal. Entonces a veces se pasan, ¿no? A mí me encanta la última secuencia y me gustan mucho los dos, porque Billy Crystal y Meg Ryan en esa peli están soberbios, vamos.
Vamos con otra propuesta, donde se celebra una noche vieja en un sitio un poco conflictivo. El teniente Dan, una vez más, Forrest Gump, que sin duda, bueno, pues nos hace despertarnos, ¿no?, a todos esa inocencia, ese optimismo con el que se ve la vida, ¿no?, a través de los ojos del personaje que interpreta Tom Hanks. ¿Y qué pasa la fiesta de Nochevieja, ¿no?, de fin de año con el teniente Dan?
Claro, que ahí está el pobre teniente hecho polvo.
La guerra de Vietnam.
La guerra de Vietnam. Claro, esto es una película con un planteamiento tan original de esa novela de Winston Groom, guionizada por Eric Roth, que es un guion magnífico en mi opinión, donde efectivamente se cuenta la gran historia de Estados Unidos a lo largo de todo el siglo XX con esas sombras tan brutales como es la guerra de Vietnam, que tantas heridas dejó a través de los ojos inocentes de un personaje magistral como es Forrest Gump. Y aquí ves el realismo en esta secuencia, se lo lleva el teniente Dan, que está machacado, hecho polvo, destruido física y psíquicamente, y el pobre Forrest Gump, que en fin, en su inocencia, ha sobrevivido tanto por dentro como por fuera a las muchas experiencias bélicas que ha tenido, ¿no? Es una película de contrastes brutales, muy bien hecha, que yo creo que habla también mucho del alma humana, con mucha honestidad, a través de ese recurso dramático, que es también la comedia, una comedia patética también. Aquí un poco recuperamos el tono de Chaplin, ¿no?
Bueno, pues, Jero, antes de despedirte, dime, no sé, la escena más memorable ambientada en Nochevieja o Año Nuevo, de todas las que hemos hablado, ¿con cuál te puedes quedar?
Bueno, yo no, es que me cuesta... Hombre, desde luego, Chaplin es imbatible. Yo me quedaría con esa. Y sí que recordaría, para echarnos unas risas también, a Borja Coveaga con una película que íntegramente se desarrolla en Nochevieja, que es No Controles, donde un exugalde tiene que recuperar el amor de Alessandra Jiménez y está por medio Julián López, Juan Carlitos, que es de morirse de risa, además a este ritmo, al ritmo de ole ole, No Controles. El mensaje que querría dar es que, hombre, que mejor controlar, pero que a la vez... la buena gente que hay en esa película, es muy divertida esta peli de Borja Coveaga y que además hizo que una Sugalde, que es un actor bastante dramático, estuviese divertido en esa peli y que Julián López nos hiciera reír a carcajadas total. O sea, que dice, es como la jungla de cristal, pero del amor. Pues esta es No Controles.
Pues muchas gracias, Jero, y si no hablamos antes, que tengas una feliz salida y entrada de año.
Igualmente, un abrazo enorme.
36 meses han pasado, 36 meses desde que en 2019, bueno, pues pudimos celebrar la Nochevieja y este año lo volveremos a hacer sin restricciones. Como manda la tradición, tras las uvas y la última campanada, brindamos por el año nuevo. Y esta vez, como decimos, sí que habrá fiestas como las de antes. Por eso, ahora que el coronavirus ya está más controlado, vamos a darlo todo.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede puede ser mi gran noche.
¿A qué te apetece bailar con la canción del gran Rafael? A mí desde luego se me van los pies, ¿eh? Un temazo que seguro que no va a faltar en una fiesta de Nochevieja. Desde luego la de Joaquín en Granada no lo va a hacer. La ciudad de la Alhambra es nuestra primera parada en este recorrido por las celebraciones de fin de año. Un grupo de amigos empezó preparando un cotillón en una casa rural, pero ¿qué pasó? Pues que la gente se fue enterando y enterando y quisieron unirse al plan. Que vamos, que ya van 50.
Para no repetir la misma idea de siempre de salir por el centro y a discotecas que suelen tener mucha gente y que suelen cobrar mucho la entrada, pero la cosa fue yendo a más y empezó a unirse gente y gente y al final vamos a acabar siendo 50 personas en la fiesta.
50 personas, ¿eh? Por eso lo que más le ha costado a Joaquín ha sido encontrar una casa rural lo suficientemente grande. Y la encontró. Pero ahora empiezan el resto de preparativos. La música, calefactores, una carpa, hasta autobuses para ir y volver.
Empezamos a recaudar dinero basado más o menos en las ideas que teníamos de lo que nos iba a costar. Alquilamos un par de calefactores por 160 euros. Alquilamos una carpa por 150. Música y luces también otros 150 euros. Y ya que había mucha gente que venía desde el centro, pues por comodidad hemos acabado reservando un autobús tanto para ir hacia allá como para volver.
Con todo preparado ya para esta fiesta privada en Granada, Joaquín le tocará como organizador de Sarao estar pendiente de que no haya ningún incidente, por supuesto también con los vecinos. Y con todo controlado, Joaquín y a sus amigos solo les queda disfrutar de la Nochevieja y hay, por supuesto, más ganas que nunca.
Después de un par de años con una Nochevieja tan recortada, tanto de aspecto de limitación en cuanto a número de personas y en cuanto a libertad, pues la gente lo ha pillado con muchas ganas, sinceramente. No había problema en cuanto a una persona se le invitaba, sin dudarlo se apuntó al plan.
Mira, en Madrid va a haber 6 macrofiestas en las que van a acudir más de 8.700 personas. La que más en Montemadrid, en Alcalá de Henares, 4.000 personas. Y nos vamos ahora hasta Chipiona. Manuel Pantoja es un empresario gaditano que tiene varios negocios, entre ellos una discoteca. Este año recupera la tradicional fiesta para recibir al año nuevo. Había ganas.
La gente tiene muchísimas ganas. Se ha quedado como una cosa subliminal, que la tienes ahí guardada, que no puedes quedarte en casa, que no tienes que, a la mínima que tengas ya estás en la mínima oportunidad que hay. La gente sale a pasárselo bien y a darlo todo, ¿eh? Vamos, en Madrid vete a la calle Preciados o en Sevilla a la calle Sierpes o la calle Larios en Málaga.
Manuel ya tiene todas las entradas vendidas y en su discoteca de Chipiona no van a faltar los clásicos como este, el de Rafael.
La tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucha.
Bueno, y hoy preguntábamos a nuestros oyentes si son de los que dejan propinas en bares o en restaurantes. Mira, también en cara Nochevieja. ¿Y qué nos han contado Iranzu García? Buenas tardes.
Hola, Sofía. Muy buenas tardes. Pues mira, Begoña, ella es de Marbella y es testigo de que los españoles somos, pues, del puño cerrado, ¿no? De los más agarrados de todos los turistas.
Yo que vivo en una zona muy turística, es verdad que los españoles somos los que menos propina dejamos de todos los europeos. Siempre, siempre dejo propina. Luego dejo más o menos en función del servicio o cómo me han atendido.
Mira, María nos dice que lo de dejar propina por pagar con tarjeta, que eso es una excusa, que si quieres dejarla lo haces independientemente, pues sí, de lo que pagues.
Yo normalmente que lo que tengo en el monedero son monedillas, realmente todo lo pago con tarjeta y luego cuando dejo propina, que me gusta dejarla siempre, pues la dejo en efectivo.
Mira, Sofía, y Javi es el más listo de todos, ¿eh? Mm. Él le echa cara y le echa la culpa a los datáfonos y luego ya, pues de la propina se desentiende.
Al pagar con tarjeta ellos te ponen el precio en el datáfono y tú lo pagas. No sé si a posteriori te pueden cobrar un importe por algo que es una propina.
Pues no lo sé.
Se puede.
No ve nada bien la propina y aunque va normalmente a los restaurantes, no la suele dejar casi nunca.
No suelo dejar propina, que no lo veo un servicio como el que presta cualquier otro trabajador en su puesto. Sí que es cierto que algunas veces dejas propina. Has visto que el camarero o la persona que te atiende, pues bueno, te ha implicado en tener algún detalle o algo contigo que, bueno, que se sale un poquito de lo normal.
Mira, Sofía, y nos han llegado también mensajes de los oyentes. Manuel es de Murcia y él nos dice que siempre deja algo de propina pues cuando va a tomarse un vermú con sus amigos o una tapa a las tardes, aunque sean unos centimillos que te sobran, pues él los deja.
Qué menos, ¿no? O Esther de Logroño, que nos dice que cada vez paga más con tarjeta. En fin, que esto es lo que nos han dicho, que son de los que dejar. Y yo no sé si de la cofradía del puño cerrado o no es Fernando de Haro. Fernando, buenas tardes.
Hombre, buenas tardes, Sofía, ¿no? Mi generosidad me acompaña siempre.
¿Con qué nos ilustráis hoy en la tarde de COPE?
Con generosidad vamos a intentar responder a una pregunta. Yo no sé, Sofía, si te acuerdas que había una pandemia que nos hemos ido olvidando hasta que China ha levantado las prohibiciones para socializar, para viajar. Empiezan a viajar chinos a todo el mundo. ¿Significa esto una amenaza? ¿Hay muchos contagiados? ¿Significa eso que se puede desarrollar alguna variante? Vamos a intentar resolver estas dudas. Igual que vamos a irnos, Sofía, a ver una exposición deliciosa, El ojo del huracán, obras de las vanguardias ucranianas.
Pues aquí la recomendación, se quedan en compañía muy buena, la de Fernando de Haro y la tarde. Gracias por estar ahí.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues lo que no puede faltar en la Navidad de mi casa es estar con la familia, con los tuyos. Hombre, que esté el platito de gamba, el jamón así bien nutridito.
La cena familiar, porque es de las pocas ocasiones que tenemos para reunirnos y...
Lo que no puede faltar en mi Navidad es la compañía de la familia, de mi padre, de mi madre y de mi hermana, y además de varios amigos. Pero sobre todo y muy especialmente la presencia de un plato especial. El plato que preparaba mi abuela todos los días 25. El pollo con ciruelas tiene además un olor muy característico y es algo que no me puede faltar en Navidad y que hace que me acuerde de ella y de una manera especial.
En COPE, Alberto Herrera vive contigo la alegría de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Navidad se vive también este año en 13. El sábado 24 de diciembre por la tarde, el Papa presidirá la Santa Misa de Nochebuena desde la Basílica de San Pedro. Y al día siguiente, domingo 25 al mediodía, impartirá la bendición Urbi et Orbi. El lunes 26 al mediodía, el Papa Francisco rezará el Ángelus en la festividad de San Esteban, primer mártir cristiano de la historia. Ya en el nuevo año, el 1 de enero por la mañana, el Santo Padre presidirá la Santa Misa de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Y el viernes 6 al mediodía, ofreceremos la Santa Misa de la Epifanía del Señor. 13. Nuestro compromiso eres tú, también en Navidad.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.